Si el matrimonio se basa en el consentimiento mutuo, ¿por qué no basta también el consentimiento mutuo para romperlo?
Dios nos propone la institución del matrimonio como lo que realmente es, la unión de un hombre y de una mujer para buscar el bien de ambos y el bien de los hijos, mediante un vínculo indisoluble para toda la vida. Eso es lo que nos propone, y nosotros ejercitamos nuestra libertad mediante nuestra voluntad, eligiendo firmar o no firmar ese consentimiento. Si lo firmamos, luego no podemos romper esa firma y decir lo contrario de lo que dijimos antes. El problema reside en que hoy en día para el hombre es muy difícil decidir, elegir, porque cualquier elección supone que ante los caminos que yo tengo abiertos delante, elijo uno y al elegir rechazo todos los demás que dejo atrás. No puedo a la vez elegir derecha e izquierda. Si pretendo elegir las dos al mismo tiempo, no elegiré ninguna.
¿Cuál es la causa de que muchas veces el amor entre esposos no crezca, sino que disminuya?
Pues se me ocurre que una primera razón importante sería la de que no se alimenta ese amor. Recuerdo a nuestro párroco don Jesús hablándonos un domingo de este tema en misa. Nos hablaba de que muchas veces, y la mayoría de nosotros, echamos el resto y ponemos lo mejor de nosotros mismos en las cosas de fuera. Nos jugamos la piel en el trabajo, cuidamos un montón de amigos y sus relaciones y les ayudamos en sus problemas. Tenemos varios hobbies en los que usamos tiempo y energías. Y cuando llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, nos ponemos las zapatillas, nos reclinamos en el sillón y con un periódico, por favor, que nadie me moleste, que estoy cansado y en casa voy a descansar por fin. Sin embargo, esto nos tiene que hacer reflexionar, según nos decía ese sacerdote, en que dentro de 10, de 20, de 30 años, seguramente ya no trabajes, te hayan jubilado, seas demasiado mayor, o bien tus amigos ya se hayan perdido, los hayas dejado, tengas otras amistades, quién sabe. Y tus hobbies quizá te quede alguno o quizá los hayas tenido que abandonar todos también. Sin embargo, tu esposo, tu esposa, tus hijos son para siempre. Y es ahí donde te juegas tu felicidad y donde tienes que poner en juego lo mejor de ti mismo. Por otro lado, también hay que pensar que muchas veces las rupturas matrimoniales, ese romperse del amor, esas separaciones o divorcios que a veces nos pueden escandalizar y nos hacen exclamar, ¿quién lo diría? Con lo que se querían, con el matrimonio tan bueno que eran, pues hay que reflexionar que esas rupturas no suceden de una noche a una mañana. De repente no se levanta uno y dice, hoy voy a romper mi matrimonio, hoy voy a ser infiel a mi esposo o a mi esposa, sino que probablemente me he puesto en peligro, no he sabido guardar mi corazón y mi intimidad para ese esposo y esa esposa.
¿Es cierto que la confesión frecuente ayuda a unir al matrimonio?
Por supuesto que sí. Yo he tenido muchas experiencias preciosas en este sentido, pero voy a contaros una. Recuerdo un día, una mañana de domingo, que habíamos discutido todos con todos en la familia. Se había empezado por una discusión por un extremo, nos habíamos ido sumando los demás miembros de la familia y terminamos discutiendo padres, hijos, hermanos, todos allí. Decidimos ir a misa, como siempre, como teníamos esa costumbre, pero ese día fuimos con tiempo para confesarnos, porque realmente nos hacía mucha falta. Y entramos todos en la iglesia con el ceño fruncido y la cabeza baja, huraños, sin hablarnos. Y recuerdo que yo me quedé la última de la fila para confesarme y le doy gracias a Dios porque así pude ver la transformación que se iba operando en cada uno de mis hijos y en mi marido según salían del confesionario, ¿no? Y todavía recuerdo el abrazo que mi hija mayor y mi segundo hijo Ignacio nos dieron a su padre y a mí porque se había restaurado el amor gracias a la gracia de la confesión. Así que, desde luego que la confesión ayuda mucho a unir la familia, a unir el matrimonio.
¿Cómo afecta al matrimonio la anticoncepción?
Podríamos decir que es una verdadera carga de profundidad, una bomba para destruir el matrimonio, para destruir la familia y el amor entre los esposos. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, porque la unión sexual que está prevista por Dios en el matrimonio para servir de garantía, para fortalecer la unión entre ambos, deja de cumplir ese papel y se convierte en un arma de ataque contra el amor. Esto es así porque yo le puedo decir a mi esposo y él a mí, oh, te quiero mucho, pero sí, yo no quiero que tú seas el padre de mis hijos, ni él quiere que yo sea la madre de sus hijos. En el fondo busco en esa unión mi propio bien, mi comodidad y mi placer. Automáticamente empiezo a utilizar a la otra persona. Ya no es la unión sexual una muestra de amor, sino una utilización del otro. Y esto, que en principio suele apuntar más directamente al hombre, también tiene una consecuencia en la mujer. La mujer normalmente va a llevar la carga de ese método anticonceptivo, muchas veces en su propio cuerpo y sufriendo las consecuencias y efectos secundarios del método, todas las molestias que ello le supone. Pero tendrá en ella también un efecto rebote a nivel de que en la unión sexual se va alimentando un resentimiento, una indiferencia y un desgaste del amor.
¿Qué aporta a los hijos la estabilidad del matrimonio?
Pues aportan mucho. No hay nada más que mirarles. De hecho, cuando nace un niño, se ve en su imagen física cómo está tejido de su padre y de su madre. No se puede decir es de uno o es de otro, es ambos. Y esto para los padres supone un ensanchar el corazón y un confirmar en el amor, porque ves que del fruto de tu amor ha salido una nueva persona, se ha encarnado en una persona. Es la obra inmortal, el fruto inmortal del amor de los esposos. Y por otro lado, en la vida diaria ejercen también de guardianes del matrimonio. Son como otras vocecitas de la conciencia. Y pongo un ejemplo muy concreto que en casa lo hemos vivido muchas veces. Como somos muchos españoles y además inquietos y muchos chicos, pues el nivel de ruido es alto, con lo cual se oyen gritos muy a menudo. Muchas veces son gritos de alarma, un cuidado, un te vas a caer. Y ante eso nadie se inmuta, entra dentro de la dinámica normal. Ahora bien, si alguno oye que yo levanto la voz a mi esposo un poquito o él a mí, enseguida vienen a avisar, ¿no? Se encienden las alarmas y vienen a avisar. Mamá, no te enfades con papá, o así no se habla. Porque tienen dentro y están vigilantes ante nuestro comportamiento y ante nuestro amor para guardarlo y preservarlo.
¿Qué aporta a la Iglesia el matrimonio cristiano?
Pues le aporta el hacer más creíble y cercano el amor de Dios y también, y muy importante, el demostrar visiblemente y con la experiencia de los matrimonios cristianos que se puede vivir una unión fiel, por amor y para siempre, y demostrarlo sobre todo a las nuevas generaciones.
¿Cómo hacer que las familias descubran su verdadera vocación cristiana?
Yo creo que no se trata de hablar mucho. En realidad es mucho más eficaz vivir cristianamente la familia, que los matrimonios seamos capaces de transmitir lo que es verdaderamente nuestra vocación con alegría y confianza en Dios. Al final vamos a vivir los mismos quehaceres, los mismos deberes, los mismos problemas, enfermedades que viven todas las demás familias. La diferencia está en que todo eso se hace con alegría, se hace viviéndolo en cercanía a Dios y con mucha paz. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de ¿Cuál es la duda de hoy? Sobre el tema de la familia. Le pido al Señor y a nuestra Madre, la Virgen, y a San José, a toda la Sagrada Familia, que nos iluminen, nos fortalezcan, nos den su alegría y mucha confianza en la providencia de Dios para que seamos capaces de vivir en nuestras familias tal y como Dios quiere.